Presidente Álvaro Uribe Vélez. Señor Presidente Uribe Vélez, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días a usted, muy buenos días a sus compañeros que hacen periodismo para bien de Colombia en la hora de la verdad y a todos los oyentes.
Señor Presidente, usted encontró en el 2002 un país que estaba en manos de las FARC. Los pueblos de Colombia, los pueblos alejados de Colombia no tenían policía. Las FARC eran dueños de todo, los alcaldes estaban refugiados en las capitales de los departamentos, las carreteras de Colombia eran impracticables, los campos de Colombia eran, no se podía trabajar en ellos. Y 8 años después usted devolvió un país seguro, un país tranquilo, relativamente seguro y relativamente tranquilo. La gente iba por las carreteras, se podía ir a los campos, las carreteras de Colombia se llenaron de vehículos hasta el punto en que nunca se volvió a tener que ejercer una o a hacer efectiva una garantía para los concesionarios. En las ciudades había seguridad. Y lo que tenemos ahora, presidente, es un verdadero horno crematorio de las instituciones. Esto es terrible, queman los buses, corren ríos de petróleo por los ríos colombianos, corren ríos de mercurio por los ríos colombianos. Señor presidente, esto es atroz y esto es terrorismo puro, como usted lo dice una y otra vez. Presidente, ¿por qué se perdió la seguridad que usted conquistó y la que le entregó al presidente Santos un malhadado 7 de agosto de 2010? ¿Qué fue lo que pasó, presidente, a su juicio?
Doctor Fernando, primero, si el presidente hubiera cumplido lo que prometió al país de darle continuidad a esas políticas y mejorarlas, seguramente el país estaría en paz. Los cabecillas estarían en La Habana o en Caracas, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. Y la economía estuviera creciendo por encima del 5%. ¿Qué pasó? Buscaron una política de diálogo con la FARC en desmedro de la seguridad. Se olvidaron de la seguridad. Lo primero que necesita la seguridad es el liderazgo del presidente de la República. Las Fuerzas Armadas son subalternas de manera profesional al presidente de la República. El gobierno, el presidente se olvidó de la seguridad, de ejercer ese liderazgo sobre las Fuerzas Armadas. Segundo, la desmotivó. Toda la legislación de paz de este gobierno iguala a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. En la ley de víctimas las iguala. Ley de víctimas que no necesitaba. Ya había de nuestro gobierno la ley de justicia, paz y reparación, la reparación administrativa de las víctimas, etc. En el marco para la paz, el gobierno iguala a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Habla de un conflicto que los pone en pie de igualdad. En el discurso del presidente dice que él ya se refiere desdeñosamente a la seguridad, la llama guerra. Dice que como estamos en guerra, entonces que es una guerra entre soldados y guerrillas, que no metan a la población civil, que todos los días es víctima, ahí vuelve a equiparar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Enseguida la solución para los integrantes de las Fuerzas Armadas que están judicializados o que están presos, la solución es el gobierno va a las cárceles donde están integrantes de las Fuerzas Armadas a decirles apoyen el proceso de paz, que esos beneficios se los van a extender a ustedes. No hay una solución judicial independiente para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Una desmotivación total. Asesinan a los integrantes de las Fuerzas Armadas y es como que fuera un acto normal de guerra, no un asesinato de un narcoterrorismo a un soldado, a un policía, a un coronel de la República. Eso por el lado del liderazgo presidencial, por el lado de la desmotivación de las Fuerzas Armadas, por el lado de la ciudadanía. Este país tenía 4.600.000 cooperantes, desarmados. Eran personas que cooperaban en materia de seguridad, informando a través de un teléfono celular, etcétera. Eso lo desmontaron totalmente. La ciudadanía ha llegado al punto de que prefiere pagar la extorsión en lugar de denunciar. ¿Por qué? Porque se siente desprotegida. Yo creo que estos son muchos de los aspectos, algunos de los aspectos que han contribuido a este deterioro de la seguridad. Por ejemplo, revisaba yo lo de las últimas horas. 6 civiles heridos en Barbacoas por un ataque opera la columna Daniel Aldana del grupo terrorista FARC. El derrame en Norte de Santander, dicen que la afectación del oleoducto Caño Limón Coveñas conduce a que ese petróleo derramado allí vaya al río Tibú. Después aparecen otros eventos de violencia en las últimas horas, o sea que esto es una cosa imparable. Y el presidente de la República dice en Europa que estamos en posconflicto. Hombre, a uno le da la impresión que no importa que el país se destruya, con tal de hablar de paz y decirle a los europeos que aquí todo está muy bien.
Señor presidente, si uno se confunde en el diagnóstico, necesariamente se equivoca en el tratamiento, necesariamente. Si el médico le apunta a una enfermedad que no existe, pues el paciente se muere, eso es obvio. Presidente, aquí seguimos hablando de paz y de guerra. Aquí no hay paz ni guerra porque no hay un enfrentamiento entre ejércitos ni regulares ni irregulares. Es el ejército y la policía cumpliendo una misión que no saben cuál es, porque les están diciendo que esto es un conflicto. Aquí, presidente, usted insiste una y otra vez en que este es un problema de seguridad democrática contra el terrorismo. ¿Cuándo vamos a distinguir el terrorismo de la guerra irregular o el terrorismo de un conflicto que no existe? Si es que los colombianos no estamos en conflicto. Nos dicen que nos reconciliamos. ¿Con quiénes? No hay nadie más combativo que usted. Distinto de las FARC, ¿quién lo quiere matar? Nadie, presidente. ¿A quién quiere matar el Centro Democrático? A nadie. Los colombianos estamos reconciliados hace mucho tiempo en un sistema democrático respetable. Presidente, no estamos a la vista de un diagnóstico equivocado y de una guerra que empezamos a perder por las palabras.
Así es, doctor Fernando. Mire la equivocación del diagnóstico. La palabra conflicto en América Latina surge, yo lo he repetido muchas veces, o se utiliza para denominar esos levantamientos de las mayorías civiles contra las minorías dictatoriales. En Colombia no hemos tenido eso. Aquí lo que hemos tenido es un desafío narcoterrorista a una democracia respetable como ha sido la nuestra, que además ha tenido la virtud de corregir sus errores sin tener que negociar con el terrorismo. Y entonces ese diagnóstico, ¿por qué es equivocado? No solamente porque el fenómeno aquí es diferente a aquellos fenómenos que se llamaban conflicto en otras partes de la región, sino porque ponen a nuestras Fuerzas Armadas como que fueran unas fuerzas de la dictadura, que tienen que hacer el tránsito para ser fuerzas de la democracia. Nuestras Fuerzas Armadas siempre han sido fuerzas de la democracia. Y todos estos, ese error de haber empezado a dialogar sin que la FARC aceptara un cese unilateral de hostilidades, de crímenes, de delitos, con vigilancia, con concentración, yo creo que está produciendo consecuencias muy graves. Por ejemplo, todos estos crímenes que está causando la FARC parece que fueran crímenes autorizados y con anticipada impunidad. ¿Por qué? Porque entonces se puede decir, no, es que como estamos en guerra y hemos tomado la decisión de dialogar en medio de la guerra, entonces estos crímenes son válidos. A mí me parece que, además de la gravedad de estos crímenes, hay otro elemento bien angustiante, que son crímenes que parecen autorizados. Por el manido cuento ese que estamos dialogando en medio del conflicto, y son crímenes con que parecen autorizados con anticipada impunidad. Hombre, usted puede asesinar, ¿por qué? Porque es que estamos dialogando, pero en medio del conflicto. Entonces, eso es una autorización que además conlleva la señal implícita de que va a haber impunidad. Por favor, para la FARC muy cómodo, ellos siguen en su actividad criminal despreocupados. El gobierno habla de paz en todas partes, le describe a los europeos una situación muy diferente a la que se vive en Colombia. El presidente va y dice que ya estamos en el posconflicto, cuando la situación en Colombia es bastante delicada. Y se sigue engañando a la comunidad mundial para que la comunidad mundial tenga una fotografía muy diferente de Colombia. Se sigue presentando esto como una guerra, como un conflicto con legitimidad, cuando lo que hay aquí es un asalto narcoterrorista a la institución democrática.
Señor presidente, estas equivocaciones de diagnóstico que conducen a un tratamiento equivocado de la enfermedad que padecemos, que es la enfermedad del terrorismo, ¿está permitiendo, presidente, que pasen desapercibidos en los diálogos de La Habana y en la mentalidad del presidente Santos el elemento fundamental de esta catástrofe, que es el terrorismo nacido del narcotráfico? Se le han dado al narcotráfico todas las ventajas. Conclusión, presidente, el desastre ambiental y ecológico que es el mayor del mundo. Usted tiene que recordar, porque la memoria suya es prodigiosa, pero además, como usted lo vivió, porque lo hizo, usted es el hombre que realizó esta política, que al comienzo de su gobierno, o cuando usted tomó su gobierno en el año 2002, las voladuras al oleoducto Caño Limón Coveñas eran casi un deporte del ELN. Usted redujo eso al mínimo. Usted permitió un desarrollo de la industria petrolera. El oleoducto Trasandino prácticamente no lo volaban nunca. No corrían ríos de petróleo por los ríos colombianos. No había explotación ilegal de los ríos, que están convertidos en verdaderas manchas de mercurio, porque usted combatió el terrorismo del narcotráfico. Usted recibió un país con más de 150 mil hectáreas sembradas de coca. En un año teníamos 70 mil, presidente, lo recuerda, se redujo en más de la mitad en el primer año con fumigaciones de glifosato. Estábamos llenos de bandidos narcotraficantes. Usted los extraditó, tuve el honor de poner mi firma en centenares de extradiciones a estos bandidos. Todo eso se acabó. Entonces, mientras seguimos hablando de una cosa que no existe, que es una guerra, nos está comiendo el narcotráfico con todos sus horrores y con unas repercusiones en la economía colombiana, de lo que me permitiré preguntarle enseguida. Presidente, este tema de la crisis ambiental y del narcotráfico galopante que se tomó otra vez el país, ¿cómo nos puede pasar desapercibido?
Mire, doctor Fernando, esta mañana leía yo un análisis. Un analista dice que el problema de la desvalorización de Ecopetrol y de lo que pueda pasar en el futuro sobre Ecopetrol, más allá del precio del petróleo, es por el asedio del terrorismo sobre Ecopetrol. Le destruye facilidades todos los días y la va a dejar sin reservas. Entonces aquí al país se le dice, no, es que se cayó el precio del petróleo. No, aquí hay otro factor influyendo mucho en este enorme deterioro, que es esta violencia, que además sigue y sigue ahuyentando inversión. Yo veo con mucha preocupación esa relación entre esta violencia y el deterioro de la economía. Cuando se publica el crecimiento económico del primer trimestre del 2.8, inclusive aparecen cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, los cultivos permanentes siguen creciendo, pero es que miden lo que están produciendo. Claro, plantaciones de palma africana, de caucho, de cacao, que se sembraron hace unos años y que están ya en plena producción. Esa producción muestra un incremento. Pero lo que no miden, por ejemplo, es qué está pasando con las áreas sembradas. Prácticamente están congeladas. Yo veo congeladas en el país las áreas sembradas de palma africana, de caucho, de cacao, de maderables, de maderas finas, de maderas de pulpa, etcétera. ¿Y por qué lo veo congelado? Por los desestímulos, por la violencia, etcétera. O sea que esto está mostrando que, así como en nuestro gobierno veíamos una relación entre la seguridad, el mejoramiento de la inversión y de la economía y la política social, aquí ya vemos la relación entre la violencia, el deterioro de la economía, que terminará golpeando la política social.
Señor presidente, ya salieron estadísticas del DANE para el mes de abril. Usted sabe, pues, que el doctor Perfetti es bastante dado a maquillar las cifras. Sin embargo, muestra una nueva caída de la industria en 3.5%, que eso es una barbaridad. La industria colombiana tiene que crecer al 8 o al 10 para que haya desarrollo económico y porvenir. Está cayendo 3.5. Está cayendo el comercio, presidente, incluido el contrabando, porque el DANE no mide comercio bueno y comercio malo. Mide volumen total de transacciones, que es lo que constituye el PIB. Pues con todo y contrabando está cayendo el comercio, está cayendo el comercio minorista. Eso lo dice en el mes de abril. Y obviamente cae la construcción, presidente, porque una de las caídas más importantes es en la producción de hierros y aceros. Entonces está cayendo la construcción, las edificaciones cayeron en el primer trimestre. Presidente, esto es una crisis económica sin precedentes. Y ayer el Congreso de la República le autorizó al gobierno un endeudamiento de 5.500 millones de dólares sin destinación específica para lo que él quiera, es decir, para tapar los huecos fiscales. Presidente, ¿por qué siguen tapando la crisis económica que el país está viviendo y que cada colombiano está notando en sus cuentas personales? ¿Por qué, presidente?
Increíble, doctor Fernando. Eso parece que el gobierno tuviera una mentalidad enfermiza, que su único objetivo es negociar con la FARC a cualquier precio. Entréguele el país a la FARC, no importa qué esté pasando con la industria, no importa qué esté pasando con el sector agropecuario, no importa que por razones válidas los lecheros estén amenazando con paro, los cafeteros estén amenazando con paro, no importa que el país esté desindustrializando. Al chavismo se le imputa haber cerrado 7.000 industrias en Venezuela, que las otras 6.000 que sobreviven tienen que producir al mínimo. Pues aquí, no por la vía de la expropiación, sino por la vía de la violencia, por la vía de la eliminación de los estímulos a la inversión, por la vía del exceso de tributación, todos los días disminuyen industrias. Y hay algunas empresas que han hecho este raciocinio. Bueno, nosotros seguimos en Colombia con nuestra actual capacidad de producción, pero hay muchas que están invirtiendo en sus nuevas plantas en México, en Brasil, en la Florida, en el estado de Texas. Increíble. Una economía como la de los Estados Unidos da estímulos para que se siga industrializando el país. Se lleva capitales de países como el nuestro para que establezcan a industrias. Y aquí, muy orondos, vemos tranquilamente que el país se desindustrialice, nada decimos, nada hacemos, porque el gobierno tiene una sola obsesión, la obsesión vanidosa de entregarle el país a la FARC, porque eso es lo que da titulares en alguna prensa internacional. Pero esta situación de la industria usted la venía anticipando. Lo que uno conversa con muchos industriales y lo que le dicen para dónde se están yendo, dónde están instalando plantas, lo que viene a confirmar ya esta caída nuevamente de la industria que reporta el DANE.
Sí, presidente, cae la industria, la agricultura, usted lo dijo, yo lo transmito en cifras. El crecimiento de la agricultura en el primer trimestre fue del 1.5% si se quita el café, que ha tenido un aumento por la devaluación, el café y el azúcar. Luego, la agricultura está completamente paralizada. La gente en Colombia no está trabajando, no hay horizonte, no hay creación de empleos. El desempleo juvenil, presidente, ¿qué se puede hacer en un país cuando el desempleo juvenil en el 80% del poco que existe, porque somos el peor país de América Latina en desempleo juvenil, el poco que existe está dividido en 80-20, 80 informal y 20 formal? Presidente, ¿esto no es una catástrofe anunciada para un futuro muy próximo? ¿El país es sostenible así?
Mire, doctor Fernando, y esta semana el gobierno dio la noticia de que el desempleo juvenil había caído un punto. Y dice que está en el 17, aquí hay cifras muy serias que indican que está en el 21. ¿Y qué se está haciendo por el desempleo juvenil? A mí me parece que nada. Yo creo que el desempleo juvenil, que es el mayor reto de Colombia y de pronto de América Latina, el desempleo juvenil necesita dos cosas. Una cosa general es una economía creciendo, invirtiendo con toda fortaleza, y algo específico, es una educación relevante al emprendimiento, con recursos para el emprendimiento. Un recurso para el emprendimiento que creamos en aquel gobierno, el Fondo Emprender del SENA, de 40 a 60 mil millones, era totalmente insuficiente. Lo triste, lo paradójico, es que hoy sigue en 45 mil millones, para nada alcanza. Por eso Óscar Iván Zuluaga, como candidato a la presidencia, propuso que ese Fondo Emprender, para darle capital de riesgo a las empresas, a las iniciativas de emprendimiento de los jóvenes, pudiera multiplicarse por 10 y pudiera hacer unos acuerdos con universidades, con el sector privado, para que hubiera lo que llaman ahora alianzas público-privadas, para que entrara también el sector privado a aportar con el Fondo Emprender del SENA, que es de recursos públicos, para ayudar a darle capital de riesgo a las iniciativas de emprendimiento de los jóvenes. Pero eso está estancado y el gobierno dice que se bajó un punto el desempleo juvenil, se bajó al 17%, y otras cifras muy serias muestran que está en el 21%.
Aquí lo único que está creciendo es el narcotráfico, presidente. Los Estados Unidos estiman que estamos cerca a 120 mil hectáreas de coca sembrada, una coca mucho más productiva en alucinógeno, porque han mejorado las condiciones genéticas de la planta. Y eso es prácticamente lo que usted encontró al comienzo de su gobierno cuando empezó la lucha frontal. Y entonces ahora, sin fumigación con glifosato, sin erradicación manual, porque es prácticamente imposible, lo que tenemos es una cocaína disparada, presidente. Las cifras que nos dio ayer Claudia Gurizati en RCN son demoledoras. Se utilizan 300.000 barriles de petróleo al año para procesar cocaína. Lo utilizan las FARC. Presidente, estamos quedando en manos de una economía completamente narcotizada. Pero ustedes lo dicen en el Congreso de la República y eso no tiene repercusión ninguna, porque tienen metida la palabra del Centro Democrático dentro de una campana neumática, lo que no decimos nosotros desde la hora de la verdad, como que no se dijera. Presidente, nos narcotizaron la economía, que es la garantía de más violencia, de más inseguridad y de más tragedia nacional.
Claro, doctor Fernando, y esa equivocación en la fumigación con glifosato, ¿por qué no lo han suspendido ni lo van a suspender en la agricultura comercial? Porque se requiere. Ahora, lo que hay que hacer es que no tenga contacto con el ser humano. Por eso se toman todas las medidas de seguridad industrial. Pero el gran factor contaminante hoy es la producción de coca. ¿Por qué? Todos esos laboratorios de cocaína en la selva, eso vierten esos residuos a las quebradas, a los ríos, y eso está haciendo un daño ambiental enorme. Y yo creo que vamos para algo que el país había superado. Es una economía sin industria, sin agricultura, una economía sustentada en construcción y en vehículos provenientes de narcotráfico. Ya se ha detectado que está entrando nuevamente al país mucho dinero en narcotráfico. Entonces ese dinero lo lavan. Ese dinero lo lavan en propiedad raíz, lo lavan en propiedad rural, lo lavan en construcciones, lo lavan en vehículos, lo lavan en lujos. Y entonces aparece se da una apariencia de mucha bonanza, de mucho bienestar, cuando se está causando el más terrible daño, que es el desmonte de la industria, el desmonte de la agricultura, el desmonte de la economía real. Eso ya se empieza a advertir, pero el gobierno dice que todo está muy bien. Aquí no hay manera de... El gobierno no escucha a los colombianos, el gobierno no reconoce los problemas. Y usted decía que... Usted hablaba con mucho acierto de que cuando hay un mal diagnóstico, por ejemplo, del médico, el paciente se muere. Aquí no solamente hay un mal diagnóstico, sino que no se quiere estudiar el problema. El gobierno no reconoce el problema. Y lo primero que tiene que hacer un gobierno es reconocer los problemas. Yo lo digo en medio de nuestras dificultades, limitaciones, de nuestros defectos, de nuestros errores. No había día que nosotros no estuviéramos reconociendo problemas y buscando soluciones. Hoy el gobierno...
Que si perdimos en una sentencia infame las aguas de San Andrés y se nos metió allá Nicaragua y se nos metió Rusia y se nos metió China, perdimos con las FARC el Pacífico. Usted reconquistó el territorio nacional. El territorio nacional estaba en manos de las FARC. Casi la mitad la mitad del territorio nacional estaba en poder de las FARC. Usted recuperó la soberanía territorial del país. Presidente, ¿cómo puede ver usted la pérdida del Océano Pacífico, de toda la frontera con el Océano Pacífico, como lo describe Brasilia Romero, dramáticamente, desde el norte del Chocó y del Urabá antioqueño hasta el sur, hasta el río Mataje? Esto está perdido, está en manos de las FARC. Presidente, esa pérdida territorial como que no la notamos en el resto del país, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, presidente.
Así es, pero súmele lo siguiente. El gobierno ecuatoriano en el pasado decía que ellos no lindaban con Colombia sino con la FARC. Creo que esa realidad se quitó en el gobierno nuestro. Hoy volvimos a esa realidad. El asesinato del señor Coronel Ruiz se anticipaba. ¿Por qué? Porque la FARC volvió a tomar unas posiciones en unos sitios de frontera desde donde hace todo el daño posible. Nosotros ya habíamos denunciado la llegada de la FARC nuevamente a ese corregimiento de la Victoria, en plena frontera, ahí en Ipiales. Entonces le volvimos a dar razón a Ecuador para que diga que ellos lindan con la FARC. Una frontera totalmente permeada. Estos tipos delinquen aquí, se van y se protegen en el Ecuador, tienen una frontera llena de coca, etcétera, y el Pacífico. Y con Nicaragua hay que decir una cosa muy preocupante. Este silencio del gobierno es un reconocimiento implícito a Nicaragua sobre el mar de San Andrés. Y eso no lo podemos permitir y eso lo tenemos que denunciar. El Centro Democrático va a hacer una visita a San Andrés en estos días a reclamar desde allí que no puede seguir este silencio del gobierno, que hay que notificarle a la Corte de La Haya que Colombia no acepta que el lindero se corra un milímetro al este del meridiano 82, que el meridiano 82 hay que entenderlo como límite integral, límite de superficie de agua y límite integral de lo que se llama el lecho marino y el fondo marino. Nosotros tenemos mucho temor de que por complacer a la FARC el gobierno esté guardando un silencio entreguista frente a Nicaragua en relación con el mar de San Andrés, y eso hay que denunciar. Y usted ha dicho, toda esa línea, son 1.300 kilómetros del Pacífico perdidos por la coca, la frontera con Ecuador es hoy no una frontera de Ecuador-Colombia, sino de Ecuador-FARC, eso es bien, bien grave, para no hablar de muchos sitios de la frontera con Venezuela que están en la misma situación.
Eso, sobre eso quería que hablara un minuto, presidente, sobre la frontera con Venezuela. La situación es dramática. En estos días veía una presentación también en RCN de Claudia Gurizati de unas familias venezolanas que se vinieron para el sur del Cesar a buscar un plato de comida y que están viviendo una situación terrible, pues porque no tienen cédula colombiana, no son colombianos y entonces no los asiste el SISBEN, no los asiste nadie, pero se vinieron huyendo de la hambruna de Venezuela. Hoy la noticia, presidente, es que el desabastecimiento de Venezuela, la escasez de Venezuela, es del 60%. En términos internacionales, un 5% ya es prácticamente inmanejable. Tienen el 60%. Lo que se vino en Venezuela es una catástrofe. Presidente, ¿usted siente el país preparado para eso? Cuando la frontera con Arauca está perdida entre el ELN y las FARC, cuando la frontera por norte de Santander en toda esa zona del Catatumbo está perdida por las FARC, se la entregamos a las FARC, y lo que se viene con Venezuela, presidente, ese gobierno tiránico, despótico de Chávez y de Maduro arruinó a nuestros hermanos venezolanos, y este gobierno, el de Santos, no dice una palabra en respaldo de una oposición seria y legítima que está siendo aplastada por el terrorismo de Estado. Presidente, ese es un tema en el que usted tiene una particular autoridad moral para su tratamiento. Queremos unas palabras sobre ello, presidente.
Entonces, Fernando, mire, yo tengo este temor. Hoy ha dicho la comunidad internacional que la única esperanza es que la oposición pueda ganar las elecciones del mes de octubre en Venezuela. Pero ¿qué problema hay? Esas elecciones tienen montado un esquema de fraude. Entonces mandan una delegación de la OEA, del Centro Carter, del uno y del otro, de la UNASUR, a supervisar las elecciones de Venezuela. El gobierno los atiende, salen por ahí de las calles, tienen unas filas en puestos de votación, pero no hay una inspección técnica al sistema computarizado del voto electrónico donde está el fraude de Venezuela. Entonces el gobierno de Venezuela hace fraude contra todas las tendencias de opinión, dice que ganó las elecciones, los observadores internacionales dicen que todo fue normal y ese fraude se queda sin ser descubierto. Ese fraude se queda en la impunidad, en el anonimato. Nosotros tenemos que denunciarlo desde ya, estamos a finales de junio. Todavía hay discusión en Venezuela por la fecha electoral que la tiene que fijar el gobierno. Y se anticipa nuevamente ese fraude que ya se ha dado en Venezuela. ¿Y a dónde está la voz de la comunidad internacional? O la voz de Colombia. O la voz de Colombia. La verdad es que a mí me sorprendió hasta que lo dijera Capriles, que es tan poco dado a dar esas declaraciones, a decir que lo asombraba el silencio del gobierno de Colombia frente al caso de Venezuela, porque ya se los habíamos oído a combatientes más recios, integrantes de la oposición de Venezuela, y ahora tiene que ser una situación extremadamente grave desde que Capriles se atreve a decir.
Presidente, y ese fraude también está aquí en Colombia. Las elecciones pasadas, usted lo denunció desde el primer día cuando la elección terminó, que la elección no había sido legítima, la elección para presidente de la República, ni fue legítima la elección para Congreso. Lo sabemos demasiado bien. Smartmatic, el mismo que está en Venezuela, está aquí en Colombia. Y ya se están anticipando los fraudes. Y cuando usted ve que son amos y señores del territorio, personajes como Yair Acuña, o como, hágame el favor, el hermano de Macaco es candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, que es medio Pereira, o la mitad de Pereira. Esto ya es de un desenfreno terrible. El gobierno le mandó 4 billones de pesos a los alcaldes para que los gasten, y eso ya se refleja en las cifras del DANE, en las famosas construcciones, en la construcción de obra civil, que no es construcción de obra civil, sino giro de cheques. Están preparando los fraudes y el fraude electrónico está a la orden del día. Presidente, me parece que eso hay que denunciarlo a tiempo y que hay que prevenir al país sobre lo que se le viene encima. Tienen listo un fraude parecido al de Venezuela otra vez en Colombia para estas próximas elecciones regionales.
Por supuesto, doctor Fernando, por eso muy consciente de que yo generaba un disgusto en sectores de opinión. No tuve más remedio y lo hice sin cólera, sin calenturas de cabeza. No tuve más remedio que denunciar la misma noche de la elección presidencial ese fraude, porque como le digo muchas veces a los estudiantes, la comunicación tiene que ser clara y oportuna, y la denuncia de ese fraude tenía que darse en la misma oportunidad de esa noche de elecciones, cuando toda la opinión nacional e internacional estaba pendiente de las elecciones en Colombia. Era el momento de hacer la denuncia. Pero la verdad es que uno denuncia ante los organismos de control, ante la justicia, y lo que uno ve de la fiscalía es que la fiscalía sale rauda, como en efecto lo hemos sentido, a absolver cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno de Santos. Por ejemplo, ese dinero, la fiscalía no le asignó ninguna importancia a las informaciones muy serias de que parte de esos 12 millones de dólares que el narcotráfico pagó a asesores políticos de Santos para que estos hicieran una gestión en el gobierno, parte habría ido a saldos de la campaña de 2010. Pues la fiscalía ya archivó eso, dijo que eso no había ocurrido, y al mismo tiempo nada se avanza en la investigación de los 12 millones de dólares que le habrían llegado a los asesores políticos de Santos. Y por lo menos está probado un hecho. Está probado el hecho de que ellos hicieron esa gestión, esa intriga, ese tráfico de influencias, y no les correspondía. ¿De dónde acá asesores políticos de un presidente de la República haciendo ante ese gobierno trámites en favor de narcotraficantes? Por favor. Y además queda en el aire y no se estudia la denuncia sobre los 12 millones de dólares que habrían recibido. O sea que aquí uno ve que la fiscalía es muy rauda contra sectores de la oposición como el Centro Democrático, y muy veloz para salir a absolver todo lo que se denuncia del gobierno.
Y llenando las cárceles colombianas de presos políticos del Centro Democrático. Y entonces casos tan dramáticos como el de Andrés Felipe Arias, casos tan dramáticos como el de los militares que están presos, el del coronel Mejía Gutiérrez, el del coronel Plazas, el del general Arias Cabrales, el de tantos generales militares de la República que están gimiendo entre cadenas, exministros suyos de primera condición moral. Hoy Luis Alfonso Hoyos en la mira de los testigos falsos. David Zuluaga también en lo mismo. Presidente, es que seguimos pensando que los presos políticos son los de Venezuela y los presos políticos de Colombia. ¿Ellos qué? Luis Alfredo Ramos en una cárcel. Pero, presidente, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Y el silencio de los colombianos. Los colombianos no se atreven, muertos de miedo de las retaliaciones del gobierno, o algunos aspirando a ventajas y prebendas que le dan siempre todas las dictaduras y las tiranías a sus áulicos y seguidores.
La semana pasada yo me atreví a decir que Felipe González, después de este viaje a Venezuela, debería pensar en venir a Colombia para darse cuenta del grave riesgo que corre Colombia con la impunidad al narcoterrorismo y para darse cuenta de la persecución judicial a sectores del Centro Democrático, a personas del Centro Democrático, a militares, etcétera. Desde noviembre se está esperando la sentencia del señor coronel Plazas. No hablo porque me han pedido total prudencia sobre el tema. La semana pasada una emisora internacional me decía, bueno, pero ¿cómo es que ustedes tienen un sector de la opinión pública que los apoya después de lo de María del Pilar Hurtado? Le dije, a María del Pilar Hurtado no está en la cárcel por haber robado. María del Pilar Hurtado no robó, no asesinó, no violó derechos humanos. Está en la cárcel porque se le ocurrió a la Corte Suprema de Justicia que averiguaciones sobre denuncias de penetración del narcotráfico a la Corte Suprema se habían hecho públicas y que eso tenía, la intención era de desacreditar a la Corte. Toca estar explicando esto en todas partes y, por supuesto, estamos preparando las demandas internacionales que se van a presentar en los próximos días en todos estos casos, doctor Fernando. Y ahí me está llegando una información sobre toda la plata que sectores diferentes y sectores como ese colectivo de abogados movieron en Panamá para que María del Pilar Hurtado fuera enviada a Colombia. Además, con la presión del presidente de la República, como dice el gobierno de Panamá, ellos tuvieron que ceder a la presión del gobierno de Santos, que inicialmente estuvo de acuerdo con el asilo, y después, por razones políticas, se dedicó a presionar al gobierno de Panamá para que María del Pilar Hurtado fuera enviada de nuevo a Colombia. Ahí seguimos en esta lucha, doctor Fernando.
Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muchísimas gracias. Mientras usted está en la lucha, el pueblo colombiano tiene esperanza, presidente. Adelante.
Muchas gracias. Buen día, doctor Fernando. Y muchas gracias a todos sus colaboradores, a usted y a sus oyentes. Buen día.
A nuestros oyentes, un abrazo muy especial y les queremos dar una noticia. Hemos llegado a la cima de 40.000 seguidores por tweet. No son seguidores por curiosidad, no están buscando chivas ni primicias, son seguidores de una manera de ser, de hacer el periodismo, de denunciar las mentiras y de proponer la verdad, que es nuestro compromiso. Gracias a todos los seguidores por tweet. Ya son 40.000. Vamos por 50.000. Vamos por muchos más. Colombia se tiene que unir mientras sea tiempo. Nos están arruinando. Hay 300.000, más de 300.000 colombianos defraudados con Ecopetrol. Hay centenares de miles de colombianos que han perdido sus empleos y de jóvenes que no tienen esperanza. Los colombianos estamos viendo negro el horizonte del terror, el horizonte de la inseguridad absoluta y de la crisis económica que se nos vino encima. Es tiempo, es tiempo. La hora de la verdad seguirá en la batalla mientras yo sea servido, mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, aquí continuaremos. Hay que redoblar esfuerzos. Los invitamos a todos a que nos sigan acompañando. Gracias a nuestros seguidores del Twitter. Somos 40.000 en este momento.
Y de los de verdad, verdad.
De los de verdad, verdad. Esto
porque
no es...
es que lo hemos denunciado, doctor Londoño. La cuenta del presidente Santos, ellos contratan robots de una manera impresionante.
Aquí no hay robots
ninguno. Aquí es de los de verdad.
Aquí no hay robot ninguno. Aquí no hay trampa. Todo esto está certificado. Y todo esto es visible en un panorama que le podemos presentar a cualquiera. La hora de la verdad la están escuchando cada vez más por internet. ¿Cuál es la cifra que tenemos por internet? ¿Cuántas visitas por internet al mes? Visitas auténticas y reales a descargar nuestras páginas, miles. ¿Pero cuántos tenemos en este momento?
Doctor Londoño, 180.000 personas entrando a la página, descargando nuestros contenidos y escuchando nuestras entrevistas.
180.000 por mes. Estos son 9.000 diarios. 9.000 visitantes por internet. Y ahí están, oyéndonos, escuchándonos. La gente quiere saber la verdad, como se las acaba de contar a ustedes el presidente Álvaro Uribe Vélez. Como se lo dije al final, mientras el presidente Uribe esté en la batalla, Colombia tiene esperanzas.
Son las 7 de la mañana, 10.